como decimos, él niega que sea parte de esta mafia, refiere antecedentes sobre la responsabilidad de sus coimputados en la red delictual. Los haría responsables de ilícitos como asociación criminal, tráfico de drogas, lavado de activos, cohechos, secuestros, homicidios y contrabando, entre otros, pero no él, los otros.
Esta es la versión de Kai, que sustentó además la tesis del acopio de dinero, lo que les contábamos. ¿Y dónde acopiaban el dinero? En un departamento de la calle Gorbea. Ahí usaban el sistema Hawala. Pero era esa vivienda, estaba usada para esos fines, el Hawala, ahí en la calle Gorbea.
Los negocios ilícitos que desplegaba esta mafia Hongmen con uso de la violencia MAKES, en donde compartían además la hegemonía criminal con otras asociaciones extranjeras como colombianas, generaron grandes utilidades para los imputados según esta indagatoria.
¿Dónde operaba? Se lo reiteramos, en Santiago, pero tenía células en Antofagasta, en Copiapó, en La Serena, en Valparaíso y en San Fernando.
Hay un informe que da datos de la incautación de casi 600 millones de pesos, además de especies falsificadas, que eso es lo que estamos viendo ahora a través de BioBio TV. Son juguetes mayoritariamente, pero son falsificados. Hay 400 millones de pesos, 320 millones de pesos recuperados en vehículos y los 400 millones de pesos son en especies falsificadas. Todo esto suma al patrimonio cautelado, que en total arroja una recuperación de más de 1.833 millones de pesos, dice el mismo reporte. Estos son datos del diario El Mercurio.
Esta mañana la formalización de 18 miembros de esta banda.
Solamente agreguemos que obviamente nos llama mucho la atención la masividad, ¿no? Lo grande que se vuelve este tipo de negocios, que obviamente sorprende por eso, pero también porque la corrupción, en este caso es un carabinero. Hay antecedentes en su comisaría de otra situación muy extraña, pero obviamente la corrupción también propicia y facilita la existencia de este tipo de negocios ilegales y de delitos de este calibre.
Atención, que auditores nos escriben por un accidente de tránsito en la ruta 78. Ex autopista del Sol, más o menos a la altura del kilómetro 35, entre una camioneta y una moto en el lugar. Hasta hace algunos instantes no había presencia de carabineros. Mostramos imágenes de lo que ha ocurrido en la ruta 78, donde hay un accidente entre un vehículo y una motocicleta. Ahí está la motocicleta tirada en la berma. No tenemos más antecedentes. Hay un gran taco en el lugar, obviamente. Ahí vemos una camioneta totalmente atravesada.
Se salió de la pista, claro.
Si usted tiene más información, nos puede llamar al 800-810-810. Es nuestro número telefónico, número de teléfono, 800-810-810. La llamada es gratuita. O nos puede escribir o mandar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video al WhatsApp, al más 5699-200-7888. Más 5699-200-7888. 7888.
Información precisa y plural. Radiograma.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
En Claro esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, camino al Guanaco. El Guanaco Peñaflor es la ruta antigua o la G308 que une con el camino antiguo hacia Valparaíso. En dirección hacia ese lugar, hacia la autopista, hacia la ruta antigua de Valparaíso, una persecución policial. Dos vehículos policiales detrás de un vehículo, a gran velocidad, ocupando las dos calzadas prácticamente. Hay que tener precaución si se encuentra con ellos. Hay zonas de neblina en algunos sectores. Camino el Guanaco Peñaflor.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto?
Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Samsung, tu partner tecnológico.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió, el IPSA en un 0,03%, el índice general aumentó un 0,02%.
Con cierre mixto quedó la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones a la baja 0,06%, el Nasdaq al alza 0,22%.
Esta hora el precio del dólar baja a 2 pesos con 39 centavos, se cotiza en 916 pesos con 5 centavos comprador y 916 pesos con 35 centavos vendedor.
El euro está en 1,070 pesos con 23 centavos.
Unidad de fomento para hoy 39,643 pesos con 59 centavos.
Ayer el precio del cobre subió 0,31% en la bolsa de metales en Londres, quedó en $5.20 la libra, a esta hora está en $5.27.
El precio del petróleo Brent baja un 0,09% en Londres, donde el barril se cotiza en $63.20.
¿Qué pasó con el IPC? En noviembre de este año el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 0,3%, acumulando 3,7% en lo que va este año y 3,4% a 12 meses.
9 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. 3 presentaron índices negativos y una registró nula incidencia.
En las que consignaron alzas mensuales en sus precios destacaron transporte con 0,7% y vestuario y calzado con 2,6%.
Las que consignaron bajas mensuales en sus precios, entre ellas destacó bebidas alcohólicas y tabaco, que cayeron un 2,4%.
Este viernes seguirán las reuniones entre los representantes de la mesa del sector público y el Ejecutivo para discutir la solicitud de un aumento real de sus remuneraciones de 2% por sobre la inflación.
Los gremios han mostrado disconformes con el calendario del gobierno y pretenden llegar a un acuerdo antes de la segunda vuelta presidencial, considerando que a partir del próximo año se enfrentarán a un parlamento difícil. Vanessa Gajardo, buenos días.
Hola, Vanessa, ¿cómo están? Muy buenos días. Antes de comenzar, solo decir que el dato de IPC de noviembre que acabamos de conocer va a resultar clave para la discusión que se avecina en las próximas semanas y de la que vamos a hablar a continuación. Pero antes, podríamos decir que este 2025 ha sido el año de la celeridad, de la urgencia para despachar ciertos proyectos. Algunos que tenían, por ejemplo, acuerdo transversal, la ley marco de permisos sectoriales. Otros que costaron un poco y se convertirán en el legado de esta administración, la reforma de pensiones. Y finalmente, otros que se discuten cada año, pero que también jugaron a contrarreloj en medio de lo que ha sido, cierto, este clima electoral y que tuvieron que sortear mucho más que diferencias políticas en el Congreso, como lo fue, por ejemplo, la ley de presupuesto. Y ahí el debate que se avecina ahora, porque dentro de lo que fue la misma discusión del erario fiscal, la oposición le solicitó al Ejecutivo en esa discusión que se garantizaran lo que son los recursos para el ajuste salarial del sector público. Fue ayer que inició formalmente esta negociación del reajuste con la primera reunión entre los 16 gremios que componen la mesa del sector público y los ministros de Hacienda Nicolás Grau y el ministro del Trabajo Giorgio Bocardo. Recordemos que en el pliego que se presentó hace aproximadamente una semana, las organizaciones están pidiendo un alza salarial de 2% real sobre el IPC acumulado a noviembre. Nosotros estimábamos, cierto, que la expectativa del mercado iba a ser justamente del 0,3% que acabamos de conocer. Si a eso entonces se le suma la inflación acumulada a 12 meses con el 2% que está solicitando la mesa, tendríamos un alza del 5,5%. Pero tal como señaló Laura San Martín, coordinadora de la mesa, son conscientes de que ellos no pueden apurar lo que tiene que ver con la discusión que se va a dar próximamente en el Parlamento, pero sí avanzar antes de que el proyecto se presente formalmente.
vamos a tener una reunión de nuevo como sector público para ver si aceptamos ese calendario o no. Pero lo importante es que nosotros queremos negociar antes de que sean las elecciones presidenciales.
Bueno, y pese a que este proyecto se comprometió entonces su ingreso para después de la segunda vuelta presidencial, desde la mesa señalan que el Congreso va a paralizar sus actividades a partir del día 17 de diciembre y las retomará los primeros días de enero. Por eso la urgencia de llegar a un acuerdo previo con el Ejecutivo. Pero justamente por falta de acuerdo es que las negociaciones van a continuar los próximos días, porque la mesa no quedó conforme con la oferta de calendario de tramitación que le hizo el propio gobierno. Gabriela Farías, encargada de las secretarías del sector público, dijo que aunque no conoce los resultados de lo que van a ser los comicios electorales, se anteponen a un parlamento que el próximo año va a ser difícil.
Esta es la última negociación de este gobierno. No sabemos todavía la línea política que tiene el que viene, pero sí sabemos que tenemos un parlamento que va a ser difícil de convencer.
Bueno, y sobre los tiempos, el ministro Grau ya ha señalado con anterioridad que la idea es avanzar lo más rápido posible, que el proyecto debiese ingresar al Congreso los primeros días de enero y va a tener un tiempo acotado para discutirse, porque hay otros proyectos que están con urgencia, como lo es, por ejemplo, la discusión de la Sala Cuna para Chile, y esto se le suma también que estamos a contrarreloj por el receso legislativo. Además, esto que vamos a contar a continuación es una discusión que se anticipa ya para el próximo año y que también va a ser compleja. José Manuel Díaz, presidente de la CUT, se refirió a otro punto que se está abordando en estas reuniones con el Ejecutivo, un dardo directo a la Contraloría General de la República.
Las políticas que se han ido generando en los servicios, en los ministerios, con los dictámenes de la Contraloría General de la República, que generan una expectativa negativa en el hacer diario de los compañeros y compañeras.
Si bien a fines de 2024 se aprobó un reajuste escalonado en tres tramos de un 4,9%, la oposición señala que hoy la situación fiscal hace que este debate sea mucho más complejo. El gobierno, señala, no va a querer pagar el costo político de entregar una señal contradictoria a los deseos de los trabajadores, ya va de salida. También esto podría golpear, señala, en la adhesión a la candidata presidencial del oficialismo, aunque ella se ha desmarcado en múltiples ocasiones, Janet Jara. Justamente hablando de candidaturas, hay otro flanco abierto que tiene que ver justamente con los trabajadores del Estado. Recientemente la Dirección de Presupuestos publicó un informe de recursos humanos del sector público y que dice que a septiembre de 2025 el personal total del gobierno central alcanzó los 534.807 cargos efectivos, lo que representa un alza casi del 11% respecto del mismo mes el año anterior. Pese a que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, esto se explica por el aumento en la dotación de salud y también por el traspaso de los funcionarios de los municipios ahora a los SLEP, esto sigue siendo contradictorio respecto de que llevamos más de 30 meses con una tasa de desempleo nacional que supera el 8%. Con estos efectos, entonces, ambos candidatos a la presidencia respondieron, a mi juicio, muy brevemente respecto de las reformas que tienen que hacer en este sentido. Estamos nuevamente hablando del empleo público. El candidato de oposición, José Antonio Kast, reconoció que hay funcionarios que trabajan muy bien, pero que también dentro del aparato público se da mucho el amiguismo, y en ese sentido volvió a apelar a este término que se ocupa, eliminar la grasa del Estado. En esa línea sostuvo que de llegar al gobierno procurará que en los primeros días de su mandato fiscalizar que cada trabajador esté cumpliendo con su labor y en particular dijo regularizar la situación que se da en torno al teletrabajo.
Pero que han aumentado los amigos de los operadores de... Hay muchas personas que están todavía con teletrabajo. El día que comencemos a trabajar, queremos que todos marquen presencia.
En el oficialismo, en tanto, la candidata Janet Jara dijo que es un pensamiento típico de la ultraderecha internacional señalar que todo se está haciendo mal y que solo ellos son un aporte a la ciudadanía. La candidata reconoció, sí, que se necesita y que implementará una modernización del Estado en este sentido. Pero también agregó que si se necesitan más carabineros, los va a contratar. Si se necesitan más médicos en regiones, los va a contratar, pero en ningún caso pagará sueldos, dijo, de 5 millones a operadores políticos.
lo que ha pasado en este periodo, y no tengo ningún ánimo ni de justificar ni de defender nada, pero entiendo que han sido aumentos que tienen que ver con los cambios de funcionarios que estaban adscritos a los municipios, y lo segundo han sido aumento en personal de salud.
A ver, y solo para finalizar, señalar que lo que se anticipa en torno al empleo público, ya sea con las demandas que se están solicitando a través de este pliego de la mesa del sector público, así como también los dictámenes de la Contraloría y asimismo el alza de los trabajadores del Estado, es una discusión que se anticipa difícil. La propia mesa, estas 16 organizaciones representadas a través de la CUT, reconocían que aún no saben, ¿cierto?, quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Chile, pero se anteponen a un Congreso que va a ser difícil. Ahora bien, lo decíamos, están pidiendo un alza real de sus remuneraciones del 2% sobre el IPC acumulado a noviembre, lo que se haría en el fondo un 5,5 aproximadamente nominal, que es más que el año 2024, y aún está el debate, pese a que el Ejecutivo dice que sí, que no están estos recursos contenidos en la ley de presupuesto.
Esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo, de dónde van a sacar los recursos si no está en la ley de presupuesto? Y el gobierno se negó a establecer un monto en la ley de presupuesto destinado a este aumento. ¿Cómo se hace? ¿De dónde se sacan los recursos?
Bueno, el ministro Grau dice que sí están contenidos, que sí estarían garantizados para el próximo
año. No se garantizó el aumento. Pues se está negociando. ¿Hubo una provisión? ¿Hay una glosa que indique este es el aumento? No. Yo no la conozco. ¿Cómo lo van a hacer?
Considerando que es mayor además este año.
Este es un misterio. Ya. Esperemos a ver qué es lo que sucede con todo esto, pero viene un momento complejo en cuanto a la finanza pública, porque son tantos los funcionarios públicos que cualquier aumento son muchos recursos.
A ver, yo considero que es verdad que está justificado, digamos, esta alza extraordinaria a propósito del traspaso de los SLEP en particular, que la otra vez debatíamos, bueno, si este traspaso ha sido productivo o no, ¿cierto? Eso a juicio de cada uno. Pero es muy importante lo que va a pasar, digamos, a partir del 12 de marzo, cuando salgan estos llamados operadores políticos, estos amigos de que señala el candidato de la oposición, pero al mismo tiempo, ¿cómo se van a comportar o cómo van a ir mutando esos discursos respecto de la gente que traigo a mi propio gobierno? Sabemos que en un inicio ese traspaso no se ve tan marcado porque se demora también, digamos, en poner personas en los distintos cargos. Pero no vaya a ser que también por escupir al cielo se les caiga la cara y terminen cayendo todos en lo mismo.
O sea, terminan todos en lo mismo. Esto ya es histórico. O sea, la excepción sería que no ocurriera, pero fíjate que fue tema de campaña los famosos 100.000 funcionarios contratados por este gobierno, ¿cierto? Tema de campaña. Sí. En algún momento ese tema se diluyó. No se habló más del tema. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos 92.000, en realidad, que eran hasta hace algunos meses, a lo mejor ha seguido aumentando, eran funcionarios municipales, y hay alcaldes de todos los sectores, y todos los sectores contrataron. Entonces, cuando se dieron cuenta que gente de su propio sector había contratado gente, se quedaron todos callados. Y terminó, no fue más tema de campaña. Bueno, ¿van a ser serios o no van a ser serios?
Pero ojo que también un tema de campaña es que José Antonio dice que va a despedir, digamos, a todos esos funcionarios.
A propósito de cosas...
Puede decirlo, me da la impresión.
Sí, sí. Se pareciera, sí, que salió del discurso para la segunda vuelta. A propósito de cosas que siempre pasan en este tipo de negociaciones, ¿por qué están exigiendo tanto por sobre el IPC de los empleados públicos, sabiendo que estamos en el periodo de estrechez fiscal, que hay cambio de ejecutivo? Ese puede ser un argumento a favor. Pero estamos todos viviendo en el mismo país, los empleados públicos tienen muchas prebendas y beneficios a su favor.
Tipo, claro.
Y están pidiendo por sobre el IPC. ¿Qué se argumenta a propósito?
A ver, yo creo que es un argumento que escuchamos todos los años, que es que el costo de la vida ha subido, y eso es un debate transversal que afecta a empleados públicos y del sector privado, digamos.
Representa el IPC, ¿eso es?
Exacto. Pero yo tengo la sensación de que hay una molestia particular con esta administración, porque es cierto que se hicieron muchas promesas que no se han cumplido del todo, y es por eso, digamos, que... Y esto es una interpretación personal, que la mesa está apretándole el cinturón al gobierno y diciéndole, te quedan 3 meses, cumple con los compromisos de campaña, cumple con los derechos que dijiste que iban a garantizarse. Están muy molestos a propósito de los dictámenes de Contraloría que no han tenido, dicen, el respaldo del Ejecutivo, digamos. Están hablando de que se ha vulnerado la libertad sindical a propósito de eso. Entonces, a ver, yo no creo que el 2% tenga que ver específicamente con eso, pero sí podría ser un factor, digamos, la molestia que ellos tienen respecto de que no se han cumplido los compromisos de esta administración en particular. Y por cierto, la discusión que se viene ahora en el Congreso, además de que va a ser muy acotada, que se está dando en plazos que no se habían dado antes, va a ser difícil. Va a ser difícil porque ni siquiera el propio oficialismo está tan convencido de que este reajuste pueda darse.
Esa necesidad, claro. Veremos.
Veremos. Muchas gracias. Gracias.
Buenos días.
Igual para ti, chao.
Esta mañana, el biministro Álvaro García se reunirá con representantes de las transmisoras eléctricas para evaluar los nuevos antecedentes que reveló un informe de la Comisión Nacional de Energía.
Es un documento que sostuvo que las compañías no cuentan con toda la información respecto de sus activos de inversión, lo que podría derivar en nuevos errores en los cálculos de las tarifas eléctricas. Sí, nuevos errores. Nos informa Leila González.
Esta jornada tendrá lugar una reunión entre el titular de Energía, Álvaro García, y representantes de las empresas de transmisión eléctrica a propósito de un nuevo comunicado en el que el Ejecutivo informó de problemas que pudieron haber derivado en nuevas fallas en los cálculos de las cuentas de la luz. Se trata de un estudio realizado por la Comisión Nacional de Energía donde se intentó recoger datos para valorizar los activos de las empresas de transmisión entre el 2020 y 2023 y que reveló que la información reportada se aleja de los datos estándar de las instalaciones. Hablamos de información incompleta o que no cuenta con el debido respaldo. ¿Pero por qué esto sería relevante? Justamente porque uno de los factores que determina las tarifas tiene que ver con la inversión que hacen las mismas empresas. El Ejecutivo reconoció que esto afecta la transparencia y genera desconfianza en un proceso tan relevante para la ciudadanía, y por ello el ministro de dicha cartera, Álvaro García, dijo que las empresas deben hacer el mayor esfuerzo por entregar esta información o arriesgan multas muy significativas.
Por eso hemos convocado a las empresas de transmisión para hacer cómo muy rápidamente nos aportan la información y así todas las familias chilenas confíen en que la tarifa eléctrica que se les cobra es la que corresponde.
El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, hizo un llamado a los parlamentarios para respaldar la solicitud de una comisión investigadora de los sobrecobros y el sistema eléctrico.
No se hizo bien el trabajo, porque ya cuando anunció Transelec que debió haberse revisado a todas las empresas de transmisión, evidencia un descontrol, evidencia una situación abusiva, además requiere una revisión completa y obviamente un cambio en la legislación.
Y también en el oficialismo, el senador socialista Juan Luis Castro tildó de escandaloso que cada día se conozcan nuevas faltas en el Servicio Eléctrico Nacional.
Es inconcebible. Aquí hay una responsabilidad del coordinador eléctrico que espero que se aclare en el informe que tiene que entregar mañana, y espero también que el Ministerio de Energía tome medidas muy claras y drásticas, porque no puede ser.
En tanto, expertos advierten que esta situación podría derivar en nuevos errores en el cálculo tarifario y eventualmente nuevos sobrecostos. Sobre esa posibilidad, el ministro sostuvo que esas cosas pueden ocurrir.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis, por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/información.
Líder. 9 de la mañana, 25 minutos.
Nos cuentan auditores, atención, nos escriben por un grifo que está filtrando agua desde hace 4 días. Este grifo está en la esquina de Juan Luis Sanfuentes con la Avenida Argentina. Corresponde a la comuna de San Ramón. Tenga precaución y además obviamente a quien corresponda ir a repararlo porque está hace 4 días por lo menos en esta condición. Lo ven ustedes a través de BioBio TV. Está botando agua, está saliendo agua en un chorrito más bien pequeño por la boca del grifo. Y si está en esa situación, en esa condición, hace 4 días ya se ha perdido bastante agua. Esto es en la esquina de Juan Luis Sanfuentes con la Avenida Argentina en la comuna de San Ramón. A quien corresponda, por favor, repararlo para dejar de estar perdiendo agua potable.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios para ti y más de 16 millones de personas. Disfruta 40% de descuento en Ansaldo y 30% de descuento en Casa Ideas pagando con tus tarjetas Banco Estado. Para regalonear bien a los angelitos y disfrutar esta Navidad en familia, ¡muy bien! Conoce todos los beneficios en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Little Caesars, tus pizzas favoritas, Classic Pepperoni y Classic Cheese, bajaron de precio. Ahora a solo 5.500 pesos. Tus pizzas familiares de siempre, igual de rica y más conveniente. No es una locura, es Little Caesars.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
¡La puerta!
¡Sí, yo voy! ¿Quién es?
Soy yo.
¿Quién yo?
La primavera.
¡Ah, entre nomás! ¡Bienvenida!
Que la primavera entre a tu hogar. Esta primavera dale vida a tus espacios con la calidad y color de Pinturas Blanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Blanco, llegó la nueva forma de pintar.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El futuro en los autos ya llegó. Es eléctrico y se llama BYD, marca número uno en ventas de autos eléctricos e híbridos enchufables en Chile y en el mundo. Tecnología, innovación, calidad y confianza. Súmate a la revolución eléctrica con BYD.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Información precisa y plural. Radiograma. 9:30 a.m.
La Corte de Apelaciones de Santiago enfrenta un nuevo flanco de cuestionamientos luego de que saliera a la luz que dos de sus ministros, encargados de revisar la querella de capítulos contra el ex fiscal Manuel Guerra, habrían pedido favores al mismo fiscal.
La revelación provocó inquietud sobre la independencia de este tribunal y llevó a los querellantes a anunciar que recusarán a ambos magistrados, argumentando un evidente conflicto de interés que compromete la transparencia de este proceso. Marcela Rojas nos informa.
En medio de un escenario donde el Poder Judicial enfrenta un creciente nivel de escrutinio público, dos ministros de la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Tomás Grey y José Pablo Rodríguez, reconocieron haber solicitado apoyo al exfiscal Manuel Guerra en procesos de conformación de ternas para los ascensos dentro del sistema judicial. Grey lo contactó en 2017 y Rodríguez en dos ocasiones durante 2022, en ambos casos para ser considerados en nombramientos en cortes de alzada. La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Mariela Hernández, valoró que ambos hayan transparentado estos antecedentes y reiteró la necesidad de reformar el sistema de nombramientos.
Creemos que la decisión que adoptaron los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago es la correcta. Ellos transparentaron una relación que tuvieron en su oportunidad con el ex fiscal Guerra. Sin embargo, insistimos que lo que aquí se debe cambiar es el sistema de nombramientos y evitar cualquier tipo de opacidad que esto pueda generar.
La revelación tiene impacto directo en la causa que involucra al propio Manuel Guerra, ya que los ministros estaban designados para revisar la querella de capítulos en su contra. Los querellantes, entre ellos Mauricio Daza y María Inés Horvitz, expresaron su preocupación por la falta de comunicación previa de estos antecedentes y señalaron que es fundamental que eventuales inhabilidades sean declaradas oportunamente para resguardar la legitimidad del proceso.
Esto abre una duda que es mucho más amplia y profunda. ¿Hasta qué punto Manuel Guerra tenía redes al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago?
A nosotros nos parece que debieran declararse expresamente estas inhabilidades a los efectos de poder ejercer las acciones correspondientes.
Ante ese escenario anunciaron que presentarán las recusaciones correspondientes para que los ministros no integren la sala cuando el caso sea revisado la próxima semana. Expertos en derecho procesal indican que la omisión de advertir estos vínculos podría motivar incluso una investigación administrativa. Así lo sostuvo el académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego.
Una era informarle a las partes de esta relación, o la otra era derechamente inhabilitarse. El hecho de que yo entiendo que no lo han hecho y de que más bien lo ocultaron, digamos, significa una vulneración a lo que el propio Poder Judicial considera la ética básica de comportamiento de un juez. Y por lo tanto, en mi opinión, debiera dar lugar a una investigación disciplinaria de estos dos ministros.
Mientras tanto, la causa quedó fijada para la próxima semana, en paralelo con la revisión de la querella de capítulos de Ángela Vivanco.
El Consejo de Defensa del Estado amplió su querella contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a quien acusa de cohecho agravado, prevaricación judicial y lavado de activos en el marco de la trama bielorrusa.
Según el Consejo de Defensa del Estado, mientras integró y presidió subrogantemente la tercera sala, Vivanco intervino de manera decisiva en fallos que beneficiaron sistemáticamente al consorcio Bailás Movitec en su disputa con Codelco, pese a que los recursos habían sido rechazados en cortes de apelaciones.
Entre las actuaciones cuestionadas dictadas. Figuran resoluciones dictadas en plazos inusualmente breves, instrucciones directas al prosecretario para alterar tramitaciones internas y la omisión de inhabilitarse pese a sus vínculos con los abogados del consorcio, Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Estos fallos permitieron a Velas Movitec obtener pagos superiores a 17 mil millones de pesos por devolución de maquinaria, estados de pago, notas de cambio, costos de desmovilización, reajustes e IVA.
El Consejo de Defensa del Estado sostiene que estos beneficios judiciales coincidieron con movimientos financieros injustificados en las cuentas de la pareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, quien recibió depósitos en efectivo y realizó cambios de divisas días después de las resoluciones clave.
La querella plantea que estos ingresos tendrían origen ilícito y fueron blanqueados mediante pagos de tarjetas de crédito y gastos personales, configurando cohecho y lavado de activos.
Para Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales, esta ampliación fortalece la posibilidad de que la causa avance penalmente e incluso que Vivanco se convierta en la primera exministra en enfrentar prisión preventiva.
Esto posibilita aún más que la querella de capítulos pueda ser favorable y pueda ser efectivamente procesada en el juicio penal que se lleva.
De acuerdo con el académico de la Universidad Central, Hugo Muñoz, la gravedad de los hechos hacía imprescindible que el Consejo de Defensa del Estado se hiciera parte de la causa.
Una de las obligaciones que tendría en este escenario el Consejo de Defensa del Estado es precisamente participar de las investigaciones que se han producido, y esto se hace a través de la presentación de la querella.
En tanto, el académico de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, advirtió que Ángela Vivanco arriesga penas altas por cohecho reiterado, cohecho agravado y lavado de activos, pudiendo llegar a presidio mayor en su grado medio.
Por tanto, podemos estar hablando, entre los delitos, de una pena de hasta 20 años. Esto sin entrar en concreto, determinar cuáles son las atenuantes o agravantes que existen y que se pudieran determinar para los efectos de la efectiva determinación de la pena de la exministra.
Y a todo esto se suma un antecedente que vincula la trama bielorrusa, atención, ahora con el fútbol.
El abogado de la ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Gonzalo Cisternas, pagó cerca de 7 millones de pesos a Migueles en 2021 por asesorías, supuestas asesorías. El nexo cobra relevancia porque este abogado, Gonzalo Cisternas, se cruzó con Vivanco en el caso Vallenar, donde ella integró la sala que falló en contra del club en el litigio que los enfrentó a la ANFP. ¿Y quién es Gonzalo Cisternas? Hijo de un exministro de la Corte Suprema, que es muy conocido como una especie de abogado que pulula permanentemente en los tribunales de instancia, o sea, los tribunales superiores de justicia.
Bueno, hablemos acerca de Yaver, ¿no? De este abogado conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yaver. Requiérase a la señora conservador de bienes raíces de Coquimbo, al señor conservador de bienes raíces de Santiago y al señor conservador de bienes raíces de Iquique, remita certificado de dominio vigente de inmuebles inscritos a nombre de las siguientes personas naturales y jurídicas. Esto dice así textual la resolución de la fiscal judicial de la Corte de San Miguel, Carla Troncoso, quien se encuentra investigando al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yaver.
Todo lo anterior en el marco del sumario que le abrió ese tribunal de Alzaba, que además lo suspendió de su cargo.
Posteriormente, en el mismo documento, la misma fiscal Troncoso detalla que se trata de las empresas inmobiliarias de inversiones Santa Blanca Limitada e Inversiones S.I.L., todas de propiedad de Yaver. También está en el listado Inversiones MGM S.P.A., la cual mantiene junto a Francisco Leiva, que es titular de la segunda notaría de Santiago.
Pero además incluye a su cónyuge, Consuelo Escobar, y los inmuebles inscritos a nombre del propio Sergio Yaver.
Según cuenta el Mercurio, la última declaración de patrimonio de Yaver da cuenta de que mantiene 18 inmuebles, 16 de ellos en plena propiedad y 2 en comunidad, en el primer grupo, es decir, que pertenecen completamente al ahora suspendido conservador, está una propiedad en Vitacura, cuyo avalúo fiscal, que es inferior al valor comercial, es de 872 millones de pesos, la que fue adquirida en 2020. Hay también al menos 6 terrenos en Coquimbo, en el sector de Lagunillas, y cada uno de estos tiene un avalúo fiscal cercano a los 50 millones de pesos.
A su vez, tiene un inmueble avaluado en más de 600 millones de pesos, siempre avalúo fiscal. 600 millones de pesos en Copín, Coquimbo, que le pertenece desde 2008. También tiene un departamento en Iquique, cuyo valor fiscal es superior a los 170 millones de pesos. Otro en Coquimbo, tasado en 83 millones. Y más propiedades en Coquimbo por 111 millones de pesos en valor fiscal. 151 millones, 99 millones y 100 millones respectivamente.
Pero no solo posee bienes inmuebles en Chile, porque también tiene dos propiedades en Buenos Aires, en Argentina, evaluadas en 133 mil dólares y 105 mil dólares respectivamente.
Su declaración de 2017, hace 8 años, daba cuenta de 8 propiedades, la mitad de las reportadas en 2025, donde la más cara era la que adquirió en 2008 en Coquimbo.
En cuanto a los valores de las empresas respecto de las cuales se solicitaron certificados de dominio de propiedades, según el registro de Javer, es el propietario del 100% de Inversiones SIL, que aparece con un valor corriente en plazo o valor libro de 1.500 millones de pesos. En cuanto a Inmobiliaria e Inversiones Santa Blanca, reporta ser el dueño del 61%. El resto pertenecería a su esposa y está evaluada en 916 millones de pesos.
Y respecto a del MGM, que comparte con Leiva, ambos son dueños de un 50% y mantienen un valor de 10 millones de pesos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
9:40.
Ahora tomamos contacto con el Palacio de la Moneda.
Se ha realizado la cuarta sesión del Comité de Coordinación Nacional de Fronteras ahí en el Palacio de Gobierno. Danilo Ormeño nos cuenta. Hola Danilo, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Y cuarta reunión que acaba de finalizar en el Palacio de la Moneda. Habla a esta hora el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Escuchemos.
Y lo más relevante, ha permitido reducir de manera significativa los ingresos irregulares. En casi un 50% entre el año 2021 y el año 2024. Y este año 2025 incluso tenemos mejores cifras. Esto ha estado complementado con Morella Digital, que es un proyecto que lleva adelante Carabineros, precisamente para tener una observación y control efectivo de nuestras fronteras, particularmente en la zona norte, que es donde...
Habla en estos instantes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que está dando cuenta de lo que ha ocurrido esta mañana en el Palacio de la Moneda en esta reunión a propósito de las fronteras.
La radio, alerta y oportuna.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En el Hello Tejanos, Texas Red llega a 5 La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bella Vista, Parque Arauco y muy pronto en 5 La Florida.
¿Lo compro o no lo compro? Serían otras 36 cuotas, pero podría poner este en parte pago. En el auto nuevo iríamos con los niños mucho más cómodos, pero tampoco somos una familia tan grande. Pero trabajar tanto merece alguna recompensa. Un station, o una SUV, o quizá una camioneta, ¿no?
No le des más vueltas. El auto nuevo que buscas está en Movicenter, la ciudad del automóvil.
Te invitamos a conocer Instituto Nacional de Ortodoncia INO, con más de 200 sillones en un solo lugar. Un nuevo concepto de clínica dental y única en Chile. Agenda en INO.cl. Te esperamos en Tobalaba 5299 Ñuñoa, Metro Príncipe de Gales. INO.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, piloto.
estás quedando sin capital. Repito, sin capital. Oxbox, necesitamos una entrada inmediata. Inyección de capital completada. Sin papeleos y con giro de línea al instante. Ya tienes el impulso necesario para seguir en carrera a toda velocidad.
En el mundo de los negocios, las oportunidades no esperan. Por eso, en Maxa, te damos giro de línea al instante. El financiamiento cuando tú lo necesitas. Porque cuando tienes el impulso adecuado, sigues en carrera. Maxa, el impulso que te mueve.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Elite, número uno en suavidad.
Rodrigo Ruiz, buenos días.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, contar varias cosas. Por ejemplo, en la Universidad de Chile tienen que pelear sí o sí la opción de Copa Libertadores. La verdad que dependen de lo que haga O'Higgins y particularmente la Católica, que está por ahora en el Chile 2. Son partidos que van a jugarse de manera simultánea y que vamos a estar contando también en una transmisión este fin de semana. De todas maneras, hay un tema que está dando vuelta también y que preocupa, que es la posible salida de Michael Clark, que es el presidente de Azul Azul. Hay algunos datos que apuntan justamente a la salida del mandamás, y esto se le consultó ayer en conferencia a Marcelo Díaz, quien se refirió a la posibilidad de alterar o no este tipo de cosas, el juego de la Universidad de Chile en cancha, y esto dijo.
Lo que sucede en un club tan grande como este, a los jugadores no les tiene que afectar. Si nosotros hemos perdido puntos, si hemos perdido partidos, no es porque haya habido algún problema en el directorio o en la presidencia.
Directamente yo creo que no afecta, pero sí indirectamente, ¿eh? Yo creo que de todas maneras, si están preocupados de otras cosas, si hay turbulencias dentro de un equipo, eso se nota, aunque sean lo más profesionales posibles. En el caso de la Católica, lo decíamos, tiene la primera chance, va a estar enfrentando a Unión La Calera en el Claro Arena, ya tratando de asegurar el cupo del Chile 2 a la Copa Libertadores. El Chile 2 va de manera directa a la Copa, el Chile 3 va a la fase previa y el Chile 4 se queda con la Copa Sudamericana. Ahí está la diferencia. El técnico es Daniel Garnero y por tarjeta amarilla habían suspendido a Fernando Sampedri, que es el goleador del equipo. Y bueno, ¿qué pasó? Estuvo en el tribunal, hicieron una apelación y liberaron esa amarilla, se dieron cuenta que había sido un error y va a estar. Esto lo valoró el técnico Garnero.
Yo lo vi muy de cerca, le pregunté a Fernando y él me dijo que no había hecho nada, entonces estaba muy seguro de que podía pasar esto. Pero bueno, que haya sido absuelto y que pueda jugar Fer es muy importante para nosotros.
Otro partido importante es el que Colo-Colo va a estar enfrentando al Audax Italiano. Colo-Colo con alguna chance todavía de meterse a Copa Sudamericana, aunque depende de Cobresal, que empatando le va a quitar esa posibilidad. El Audax Italiano ya está en Copa Sudamericana, llega más relajada al Estadio Monumental y quieren romper una racha de hace 13 años. 13 años que no le gana Audax Italiano a Colo-Colo como visita. El técnico que llegó hace poco, que es Gustavo Lema, habló sobre esta posibilidad.
Cuando vos te enfrentas a un equipo grande, tenés dos alternativas. O apichonarte por esa historia, o salir a hacer lo que interpretas y lo que crees que tienes que hacer. Tenemos una búsqueda, que los chicos ya lo saben, y vamos por esa búsqueda. Y qué mejor que hacerlo contra un gran rival.
Vamos a ver si no se apichona en ese partido, según lo que dice Lema. Fórmula 1, ¿eh? Estamos muy atentos a todo lo que pase porque esta es la fecha final. De hecho, en un ratito comienzan las segundas pruebas libres. Ya fueron las primeras. Les voy a dar el dato. ¿Quién llegó primero? Bueno, Piastri no estuvo en esta, se dio el auto, porque recordemos que también hay algunos pilotos de prueba, pero sí estuvieron tanto los dos principales candidatos a quedarse con el premio mayor, ¿no? Estamos hablando de Lando Norris y Max Verstappen, y ambos fueron los más rápidos, y estuvieron separados solamente por 0.008 segundos. O sea, de verdad que está súper peleado el tema, va a estar muy interesante lo que suceda en Abu Dhabi. Y, bueno, Recordemos que el otro que está en disputa es Piastri, que lo decíamos, y se le preguntó a Lando Norris sobre esta posibilidad de, comillas, ayudarlo, si es que necesita la ayuda de su compañero de equipo para ganar el campeonato, y esto contestó Lando Norris.
No se ha discutido, aunque honestamente me gustaría, pero no lo preguntaría. No lo sé, depende de Oscar. Es igual al revés. Creo que yo lo haría porque es como soy. Si Max gana, lo felicitaré y esperaré con ilusión el año que viene.
Hay que decir que, llegando en el podio, Lando Norris va a ser campeón, va a tener su primer título. ¿Tiene la primera posibilidad? Absolutamente, pero queda una carrera y vamos a ver qué va a estar sucediendo el día domingo. Y para cerrar, les cuento que hoy a las 2 de la tarde vamos a estar muy atentos en Washington, porque es el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, donde nos hemos quedado fuera, así que no tenemos nada que hacer nosotros ahí, pero están las 48 selecciones. De hecho, hay 6 todavía que faltan, hay 4 de Europa que van a salir del repechaje, y hay 2 de Intercontinental, donde está Bolivia. Bolivia tiene que pasar 2 tremendos escollos, Surinam e Irak. Si pasa esos 2 escollos, va a estar en el Mundial y va a ser la 7ª selección sudamericana. Todavía a mí me da pena de que no estemos en las eliminatorias más fáciles en la historia, que nunca más se van a volver a repetir. Vamos a estar fuera mirando por la tele, así que yo ya estoy cotizando.
Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Chao, Rodrigo.
Buen día. Buen día. Ando buscando un color parecido al verde limón, pero ese verde del limón que está por madurar, que todavía le falta, que sigue siendo un poco verdoso con un poco de amarillo, pero suave.
Perfecto. Acá está su color verde limón. Pero ese verde del limón que está por madurar, que todavía le falta, que sigue siendo verdoso,
no,
pero...
No importa cómo digas el color que buscas. En Imperial los tenemos todos con nuestro servicio de preparación de colores. Pinturas para interior, exterior, barnices y protectores de madera. Píntalo todo con Imperial. Y aprovecha nuestros productos con hasta 25% de descuento. Imperial, el especialista para especialistas.
Papá, ¿este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es el Lip. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. En base estudio de percepción de Kantar 2024.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
En Clínica Universidad de los Andes, pasión por cuidar es acompañarte con un equipo médico de excelencia, tecnología de vanguardia y un servicio que marca la diferencia. Una atención cercana y segura nos ha convertido en una de las clínicas mejor evaluadas por quienes más importan, nuestros pacientes. Porque para nosotros, tu salud y la de tu familia siempre están primero. Clínica Universidad de los Andes, pasión por cuidar.
Análisis sin filtro sobre los temas que marcan la actualidad nacional, con una mirada crítica e independiente a un estilo único. Comentarios de Tomás Mochiati. Nuevos episodios disponibles ahora en biobiochile.cl y en Spotify.
Ser la mejor banca privada de Chile 2025 suena bien. BCI Private Banking fue reconocida por Global Banking and Finance gracias a la solidez de su estrategia y el trabajo de sus equipos. Invierte hoy con asesoría experta y alternativas de inversión en Chile y en el extranjero. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
El 14 de diciembre es la segunda votación presidencial en Chile y en el exterior. Serán 2 candidaturas y solo una papeleta. Votar será rápido.
Tu mesa y local de votación serán los mismos que en la elección del 16 de noviembre. Y si fuiste designado vocal de mesa, deberás cumplir nuevamente tu labor.
Votar es obligatorio. Evita multas. Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Lusitano, restaurante café en el corazón del barrio Italia. Atención, despide el año este 31 de diciembre desde las 20:30 horas y empieza el 2026 en Lusitano. Buffet, barra libre, espectáculos y baile con del 1414 Providencia. Reservas lusitano.cl. ¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
¿Dijo pino? Una empanada de pino está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Arismendi, 75 años de experiencia en liquidación de remuneraciones, con tecnología, seguridad de datos y respaldo legal. Confía en tu aliado en recursos humanos para Latinoamérica. Conoce más en arismendi.cl.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile. Un hito histórico para la industria logística. Con cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegamos a 527 localidades en todo el país. Samex, tu partner logístico. Conoce más en samex.cl. Una empresa del Grupo Gedimar.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana.
Medidas para el fortalecimiento institucional en el combate contra la corrupción se titula un documento que un grupo de expertos hizo entrega a la contralora Dorothy Pérez para prevenir faltas a la probidad en el Estado.
Una de las recomendaciones del documento es crear la División de Análisis e Inteligencia de Contraloría, que tendrá como propósito cruzar información entre diferentes estamentos, como la que se realizó para el escándalo de las licencias médicas. Nos informa Juan Peredo.
En el último tiempo se han destapado diversos casos de corrupción en instituciones públicas, como el de los 28.000 funcionarios públicos que viajaban fuera de Chile con licencia médica, u otros como la malversación de fondos del exdirector de la PDI e incluso toda la trama bielorrusa. En este contexto, fue presentado el informe de medidas para el fortalecimiento institucional en el combate de la corrupción. El documento de 89 páginas fue realizado por una comisión asesora externa de la Contraloría General de la República, institución que ha sido clave en el destape de varios de los escándalos de corrupción del último tiempo. El informe trae a la mesa una serie de propuestas que buscan fortalecer los diversos ejes de los organismos de inteligencia nacional y prevenir hechos de corrupción desde la educación, orientando concursos y herramientas a la gente para que pueda entender qué es lo que sucede con los dineros fiscales y las instituciones públicas. La Contraloría General de la República solo ocupa un 0,1% del presupuesto de la Nación. Por ello, uno de los objetivos también es fortalecer económicamente al organismo ante un fenómeno que parece ser cada día más sofisticado. Así lo explicó José Antonio Gómez, presidente de la Comisión Asesora.
Y ahí nosotros proponemos que, en vez de crear más órganos, darle la fuerza económica, desde el punto de vista de los recursos tecnológicos, al órgano encargado de atacar la corrupción.
Otro de los puntos claves del informe es combatir la desconfianza de la ciudadanía con el poder para recuperar la legitimidad del Estado. Y es que según datos de la encuesta de percepción ciudadana realizada por la Contraloría en 2024, los municipios son el sector con mayor percepción de corrupción, seguido por los gobiernos regionales y las Fuerzas Armadas. Ante esto surge la propuesta de crear la División de Análisis e Inteligencia de Contraloría, que tendrá como propósito cruzar información entre los diversos entes fiscalizadores, permitiendo así un actuar mucho más rápido y preventivo, tal y como lo explicó Michel Figueroa, miembro de la Comisión Externa y director ejecutivo de Chile Transparente.
Es la creación de una unidad de análisis de inteligencia dentro de la Contraloría que permita detectar patrones corruptos antes que lleguen a convertirse en acciones irregulares.
Ahora la incorporación y puesta en marcha de estas iniciativas depende de la Contralora Dorothy Pérez, quien ya se encuentra trabajando para poner en curso varias de las propuestas, mientras continúa también la legislación para dar vida a las ideas del informe en contra de la corrupción.
La Fiscalía de Ñuble formalizó a otros 3 médicos que emitieron licencias médicas falsas se las emitieron entre sí. Ellos se daban licencias para ellos y dejaron sin atención al Centro de Salud Familiar de Pemuco. Tenemos detalles con Paula Arthur.
El Ministerio Público formalizó a 3 médicos cirujanos extranjeros contratados por la Municipalidad de Pemuco por delitos asociados a la emisión de licencias médicas falsas. Se suman así a otros 5 médicos formalizados en septiembre por los mismos hechos y está pendiente la formalización de uno de ellos que está con orden de detención. La fiscal subrogante de Chillán, Valentina Ormazábal, explicó que la investigación se inició de oficio en el mes de mayo al conocerse públicamente que 7 médicos que se desempeñaban en el CESFAM de Temuco y en puestas rurales de la comuna, con otros 3 médicos del Servicio Público de Ñuble y O'Higgins y también de la región metropolitana, habían presentado permisos por enfermedad que fueron emitidos entre ellos. Dejaron de esta forma sin atención de salud a la comuna de Pemuco. Lo anterior, luego de que el Consejo Municipal de Pemuco eliminara una asignación especial de carácter transitorio, lo que implicó una disminución en la remuneración de los funcionarios de la salud contratados.
Esta semana el juzgado de Valentía Yungay, el Ministerio Público, llevó a cabo audiencia de formalización respecto de 3 médicos de CESFAM de Pemuco. Los imputados fueron formalizados por los delitos de emisión y obtención de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y una de ellas además por el delito del artículo 313 letrada del Código Penal, esto es haber ejercido la medicina en Chile sin haber aprobado el examen de UNOCOM.